Motazafán, o la Fundación de los Oprimidos, o MFJ por sus siglas en inglés. 10 meses más tarde, con el inicio de la invasión militar iraquí, encabezada por el ex dictador Saddam contra Irán, en la que destacó el papel incomparable de los valientes y fieles basijíes en el campo, se reveló que tan sensible y decisivo fue esta orden del imán Jomeini. Además, estas personas educadas en la Escuela del Islam y el imán Jomeini, con sus características de sinceridad, espiritualidad, popularidad y coraje, indicaron que son mucho más que una fuerza puramente militar. Entonces, el imán Jomeini, sobre estos combatientes sinceros, dijo: "De hecho, si queremos ofrecer un ejemplo perfecto de autosacrificio, sinceridad, devoción y amor ante la esencia sagrada de Dios divino y el Islam, los más merecedores es la organización Basij y los basijíes". Las altas cualidades y las características únicas de las fuerzas Basij resultaron que sean elogiados y conmemorados en diferentes ocasiones por el imán Jomeini y su sucesor, el ayatolá Jamenei. A lo mejor, la mejor frase utilizada por estos dos hombres nobles para describir el estatus y la dignidad de esta fundación revolucionaria y popular es el término coránico Shayara Tayyeba, o árbol bueno. El imán Jomeini, según la Leya 24 y una parte de la Leya 25 de la Sura Abraham, ha calificado a Basij como un árbol bueno, un árbol grueso y fructífero. Estas aleyas establecen: ¿no has visto cómo ha propuesto Alá como simil una buena palabra semejante a un árbol bueno de raíz firme y copa que se eleva en el aire, que da fruto en toda estación con permiso de su Señor? El ayatolá Jamenei, sobre los basijíes sinceros y devotos, dice: ustedes son los frutos dulces y fructíferos de ese árbol bueno y puro que el gran imán se plantó en esta tierra. Como Alá dice, cuando la tierra es fértil y lista y la semilla es limpia, la planta crece y continuará su crecimiento y ningún elemento puede dañarlo. Basij es como ese árbol tan bueno y puro. A juicio del líder persa, la plántula de Basij, recién sembrada por el imán Jomeini para adquirir la satisfacción de Dios y servir a la gente, ya se ha convertido en un árbol fuerte con raíces fuertes y muchas ramas que siempre están dando frutos y traen nuevos resultados, y de hecho es una fuente de muchos beneficios y bendiciones para el pueblo iraní. Esta posición grande y alta de Basij deriva de sus características divinas, como la espiritualidad, la sinceridad, la popularidad, la sabiduría revolucionaria, la conciencia religiosa, aceptar la velayat o jurisprudencia, la pureza y la intimidad, la sencillez de vida, el sacrificio, la perseverancia, la disposición para llevar a cabo cualquier misión y cumplirla, entre otras. Esta fundación popular y sincera, descrita como buena palabra y árbol bueno, además de tener bendiciones y frutos para los iraníes, también se ha convertido en un modelo para otras naciones. Hoy, inspirado por Basij de Irán, en países como el Líbano, Irak, Yemen, Siria y Palestina ocupada, se han formado grupos de combatientes populares y revolucionarios que han logrado grandes avances en la defensa y el servicio a su pueblo. Básicamente, cualquier persona u organización que haga su trabajo con sinceridad y sin expectativa lucrativa y solo para obtener la satisfacción de Dios, además de obtener una alta posición ante Alá, eleva su estatus entre la gente y le ayuda para que su trabajo sea más fructífero y productivo. Diferentes aleyas del Corán se han referido a este principio. En la Sura Los Rebaños, verso 160, quien presente una buena obra recibirá 10 veces más como recompensa. En la Leya 10 de la Sura Los Grupos, los pacientes recibirán una recompensa ilimitada. Además, según la Leya 10 de la Sura El Creador, el poder y la dignidad pertenecen en su totalidad a Alá. Asimismo, el imán Ali, la paz sea con él, dice: sepan que quien trata a las personas de manera justa, Dios aumentará su honor.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Farsuday. Las características sublimes de Basij florecieron perfectamente durante los 8 años de la defensa sagrada contra el ataque del ejército iraquí de Saddam y después de la guerra en diversas formas como la construcción del país, ayudar en las áreas desfavorecidas del país, así como a las víctimas de eventos naturales como inundaciones y terremotos, mantener la seguridad nacional e incluso dar asistencia a los programas sanitarios que requieran cobertura a nivel nacional, como poner vacunas. Al mismo tiempo, desde el inicio del brote del nuevo coronavirus causante de COVID-19, esta incansable y popular fundación está trabajando en diversos campos para controlar ese peligroso virus. Su preparación y espíritu yihadista de lucha en el camino de Dios son otras características de un Basij sincero y al respeto, el Ayatollah Khamenei dice: donde hay un esfuerzo, hay un Basij. Esfuerzo o lucha en el campo de la ciencia, lucha en el campo de la política, lucha en el campo de las actividades sociales, lucha en el campo más amplio de la arena internacional. Esas luchas continúan y continuarán. En un discurso nombró las características de este espíritu yihadista así: trabajar para la satisfacción de Dios y como un deber, no olvidar los ideales, utilizar todas las fuerzas y capacidades, esfuerzos incansables sin cese, confiar en la juventud y creer el principio nosotros podemos. Sin embargo, el punto importante sobre el movimiento Basij es la preservación y el fortalecimiento continuo de sus valiosas y divinas características. El líder de la Revolución Islámica, con su previsión y conciencia sobre este tema, siempre ha recordado a los basijíes. Él siempre ha aconsejado fortalecer e incrementar constantemente las virtudes morales y la fe de todos los jóvenes, los basijíes en particular, e insistido en la necesidad de que observen la piedad y mantener la espiritualidad. La sinceridad y el trabajo sin pedir recompensas o elogios de los demás son uno de los rasgos destacados de los miembros basijíes, lo que ha sido destacado por el líder persa como la base de trabajo de esta fundación revolucionaria. El imam Khomeini, Dios lo bendiga, también al respecto ha dicho: Basij es el ejército franco de Dios. Entonces, hasta que los basijíes consideren la sinceridad como su máxima prioridad, seguirán siendo aprobados ante Alá y respaldados por la gente. La perspicacia es otra característica de un Basij y carecer de sinceridad y sacrificio plenos puede hacer que se pierda o extravíe en el curso de los diversos sucesos que debe enfrentar un miembro de Basij. Al respecto, dirigiéndose a los basijíes, el Ayatollah Khamenei enfatizó que la perspicacia marca el camino y recalcó: queridos jóvenes, queridos basijíes, donde quiera que se encuentren en el país, aumenten esa percepción día a día. No permitan que algunas necesidades materiales y pequeños problemas obstaculicen sus conocimientos. Mantengan su perspicacia y conozcan a su enemigo. El enemigo tiene varios trucos y una nación tendrá éxito si no es engañada. Además de los rasgos prominentes del cuerpo Basij, el Ayatollah Khamenei considera que adquirir conocimientos de las ciencias modernas y de las actividades útiles y efectivas del ciberespacio son deberes de los basijíes. En otras palabras, considera necesario que las fuerzas sinceras de los Basij estén a la vanguardia en el campo de las nuevas tecnologías y enfatiza: los Basij deben entrar en el campo de la ciencia antes que nada. Tienen que ir a conquistar los campos científicos, los campos tecnológicos, las innovaciones científicas y los horizontes desconocidos de la ciencia. Por lo tanto, no solo se espera que un Basij esté adornado con altas cualidades y virtudes morales revolucionarios y populares como en el pasado, sino que también ha de estar activo en las áreas emergentes y necesarias del país para lograr los objetivos e ideales de la revolución islámica. Las fuerzas de Basij, por tanto, deben tener dos alas, de fe y conocimiento, para estar en las mejores condiciones a fin de llevar a cabo sus tareas pesadas y extensas. Recordó a continuación unas palabras del imam Khomeini sobre los basijíes: siempre envidio la sinceridad y pureza de los basijíes, y le pido a Dios que me una a mis basijíes en el día de resurrección, porque en este mundo estoy orgulloso de ser un basijí. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Hazrat Masumé, manifestación de dignidad y perfección. En el nombre de Dios Todopoderoso, a nombre del equipo de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, les damos el pésame en el aniversario del fallecimiento de la querida Hazrat Masumé y consideramos oportuno ofrecerles un artículo que presentamos a continuación, Mohammad Ostad Valid y quien les habla, Nancy Lo.
El 10 de Rabi Sani del año 2001 de la Hijra lunar, falleció una de las más queridas damas de la familia de profeta del Islam. Ella es Fátima, muy conocido como Masuma, saludos san para ella. Hija del imam Musa Qasim, la pasa con él, y la hermana del imam Reza, la pasa con él. La personalidad de esta gran dama a lo largo de la historia siempre ha sido atendido por sabios y ulemas religiosos. Ahora, en el aniversario de su fallecimiento, tenemos la ocasión de estudiar brevemente algunos fragmentos de la vida de la Hazrat Masuma. Hazrat Masuma, hija del Hazrat Musa Qasim, nació para ser un ejemplo para las mujeres y hombres que están buscando la verdad y la perfección. Ella fue un personaje que dio origen a las bendiciones y muchas dignidades, de modo que ulemas y líderes religiosos se rinden ante su grandeza y su ciencia en deuda y a favor de esta gran dama de los dos mundos. La Hazrat Masuma, al crecer bajo la sombra de un padre y su hermano erudito, conocía mucho sobre las ciencias islámicas, pero no duró mucho esta compañía, porque durante su niñez se enfrentó con el martirio de su padre, el imam Musa Qasim, en la prisión de Harun al-Rashid, del califa cruel Bani Abbas. La Hazrat Masuma, durante los últimos años de la vida de su padre, fue privada de visitarlo y aprovechar de su existencia y por eso, más que nunca, se aferró a su hermano el Hazrat Reza y este amor y efecto aumentó después del martirio de su padre. Después de la muerte de Harun al-Rashid, el califato Abbasí y el califato de su hijo Mamun, se redujeron un poco las presiones contra la familia del profeta, porque Mamun, después de tomar poder, necesitó fortalecer las bases de su gobernación y en este camino recurrió a la astucia y la venganza. Los usurpadores del califato, tanto Bani Umayye como Bani Abbas, tuvieron más miedo de la familia del profeta, aunque en general les torturaron, molestaron y finalmente les hicieron mártires. Mamun, por su interés en los recursos de los iraníes, que en general estaban muy interesados en la familia del profeta y los imames, no podía presionar al imam Reza como a su padre para torturarlo, por ese motivo utilizó otro método. Mamun decidió enviar al imam Reza a Marv, centro de su gobernación situado en el noroeste de Irán, y trató de ser amigo del imam Reza para valerse de la postura científica y social de este Hazrat a fin de justificar sus hechos. Con el exilio del imam Reza en Marv, se acabaron con los dulces momentos de la vida de la Hazrat Masuma. Después del martirio del padre, se vivió muy dependiente del cariño de su hermano y el viaje impuesto y su alejamiento era algo que no podía soportar. Había pasado un año del viaje del imam Reza a Marv y la Hazrat Masuma, junto a un grupo de sus hermanos, emprendió un viaje a Irán para visitar a su hermano. En ese momento informaron al califato cruel que una caravana de la familia del profeta iba camino a Marv para visitar al imam Reza. Entonces el califato, que tenía miedo de la presencia de esa caravana en Marv, preparó su tropa para evitar que esta caravana llegue a su destino. La ciudad Sabé, en el norte de Irán, era iluminada con los pasos de la caravana de la familia del profeta cuando las tropas de Mamun la atacaron y causaron el martirio de 23 personas que acompañaban a la Hazrat Masuma. El dolor por la muerte de sus hermanos y sobrinos fue muy fuerte para la Hazrat Masuma, que ya había sufrido la tristeza por la ausencia de su padre y luego el alejamiento de su hermano. Entonces, debido a este nuevo acto tirano y cobarde de Bani Abbas contra su familia, se enfermó, pero según algunas personas, fue envenenada.
Sobre el motivo de la enfermedad y la muerte anticipada de la Hazrat Masumé, se ha dicho que una mujer la envenenó en Sabé. Considerando el ataque de los enemigos de la familia del profeta a los compañeros de la Hazrat Masumé y el martirio de alguno de ellos en Sabé y su marcha hacia Gom, es aceptable la versión del envenenamiento de esta Hazrat. De todas formas, la caravana enlutada de la familia del profeta llegó a Gom. Pero aquella dama generosa no resistió más de 17 días en esa ciudad y murió el 10 de Rabí al-Saní del año 201 de la Hijra Lunar. Y el destino divino hizo que el mausoleo de esta gran partidaria de Wilayat y del imamato perdure por siempre como un grito de enfrentamiento contra la tiranía e injusticia y para que inspire a los seguidores verdaderos de la familia del profeta en la historia. En la corta vida de los 28 años de la Hazrat Masumé y de su residencia de 17 días en Guam, hay muchas cosas destacables. Por ejemplo, aunque las situaciones geográficas no eran adecuadas en esta ciudad, se convirtió en el centro de atención de los seguidores de la familia de la Hazrat Masumé. El Centro Teológico de Guam se fundó por la bendición de su existencia y gracias a las virtudes de aquella gran dama. Hasta ahora, miles de estudiantes se han graduado en el Centro Teológico de Guam, donde los rayos de esta prominente mujer han permitido más luz al mundo del Islam. El mausoleo en Guam se ha convertido en un lugar respetable para los peregrinos. Le han dado muchos títulos, entre ellos Sedique y Mohadese. Sedique se refiere a su característica de sinceridad. Masumé fue el título que le daba su gran hermano, el imán Reza, la paz sea con él, y que significa pura, aplicado a quien no comete pecado. Mohadese alude al hecho de que ella pronunciaba los hadices de sus abuelos. Asimismo, conforme a los escritos islámicos, le decían Karimé, es decir, generosa, refiriéndose a que ella vivía generosamente bajo las enseñanzas islámicas y nunca se había desviado de la dirección correcta. Actualmente, con el paso de muchos siglos, su mausoleo en Guam se ha convertido en un santuario que es visitado por miles de peregrinos enamorados. El hecho de que su tumba se encuentre en Guam ha sido el motivo de que se hayan formado centros islámicos en esta ciudad, por lo cual muchos interesados en este tipo de ciencias se concentran ahí. En el seno de estos mismos centros han crecido grandes figuras del mundo islámico, tales como el imán Jomeini, que Dios lo bendiga, un personaje que causó profundos cambios en la época contemporánea. Queridos amigos, les damos el pésame por esta gran pérdida y terminamos este programa pronunciando un hadiz del imán Reza. Quien peregrina al mausoleo de mi hermana Masumé en Guam es como si hubiera peregrinado a mi mausoleo.
Diarios del Mundo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos, con poco más de 40.000, es decir, 1.000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2.800, como en julio, pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres.
Para grupos de la sociedad civil se debe fijar una estrategia de seguridad más completa que abarque el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se reformule el combate al crimen organizado y que se diseñen programas efectivos para identificar las causas del delito.
Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición. Y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos 2 años. si no retomamos la vía, si no construimos políticas sustentadas en datos, si no construimos políticas sustentadas en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Protestas como no se habían visto desde 2015, desestabilización institucional y usurpación de funciones en el organismo legislativo, descontento generalizado y una crisis en el Ejecutivo que incluso raya con la petición de renuncia al presidente por su propio compañero de fórmula.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
La crisis se salió de control el último sábado cuando con bombas lacrimógenas los antimotines dispersaron una protesta pacífica que criticaba la aprobación del presupuesto general de la nación para el 2021, el mayor de la historia. Al final de la jornada, la policía capturó a unas 30 personas y el Congreso de la República fue incendiado parcialmente. Ante la presión social, la Junta Directiva del Congreso dio marcha atrás.
Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021.
Diputados de oposición no comparten las acciones de la Junta Directiva vigente y piden su renuncia, además de criticar severamente las actuaciones de las fuerzas de seguridad, quienes de manera violenta reprimieron a los manifestantes.
Deslegitiman a la oposición, deslegitiman la manifestación legítima, pacífica, y de hecho la reprimen, como que fuera la población los criminales y no los que votaron en horas de la madrugada a favor de un presupuesto criminal. La solución es compleja, el país vive una crisis institucional, política y sobre todo una crisis económica que venimos arrastrando y en este momento estamos exigiendo la renuncia de la Junta Directiva actual del Congreso.
Las manifestaciones no se detendrán con el replanteamiento de un nuevo presupuesto. Las condiciones están dadas para que la ciudadanía exija cambios profundos en la política guatemalteca.
Dos personas perdieron uno de sus ojos al ser alcanzados por bombas lacrimógenas en medio de la protesta el sábado último. Sin embargo, los grupos que no comparten las decisiones del presidente y de la Junta Directiva del Congreso de la República advierten que no se detendrán hasta que hayan cambios estructurales. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Un triunvirato que gobierna el país por 2 años propuso Juan Orlando Hernández a través de un diputado de su partido. El argumento es que el país no puede hacerle frente al gasto millonario que significan las próximas elecciones presidenciales.
Es una medición para saber hasta dónde aguanta la oposición política o qué reacciones tiene, si son tibias o contundentes, para poder identificar la posibilidad de que Juan Orlando continúe por un tiempo más.
El gobierno lanzó una campaña de mendicidad internacional para pedir recursos económicos, para supuestamente invertirlos en la reconstrucción del país, luego del paso de IOTA y ETA, misma justificación usada para sostener que no se puede hablar de elecciones en la actual situación del país.
Entonces necesitamos que Juan Orlando Hernández se vaya. No puede caber en la cabeza de ninguna persona cuerda que Juan Orlando Hernández no solo se quede a terminar, sino que además se le extienda 2 años. Él está sentando las bases, a través de este mensaje, para modificar la forma de gobierno de Honduras y extender su mandato.
El triunvirato estaría conformado por el oficialismo, el Partido Libre y el Partido Liberal, quienes gobernarían el país por 2 años.
Lo que necesitamos es pronto ir al proceso electoral, que el pueblo hondureño escoja y va a escoger adecuadamente a través de ese voto de castigo, castigando obviamente al dictador y al Partido Nacional de Honduras.
De que el Partido Nacional se convirtió en sí mismo en una institución o más que en un partido, en una red de corrupción que participa electoralmente para gobernar el país.
El cronograma electoral cita que en el próximo mes de marzo deben celebrarse las elecciones primarias y en el mes de noviembre las elecciones generales. Juan Orlando frenaría estos comicios para quedarse 2 años más en el poder.
Hernández ha roto todos los preceptos constitucionales existentes en Honduras. Ahora quiere hacerlo una vez más con un posible tercer periodo presidencial.
El presidente ha sido sumamente claro. El presidente ha sido claro como el agua pura. Vamos a apoyar la democracia ante cualquier cosa. Van a haber elecciones internas en su fecha y elecciones generales en su fecha.
Hernández sostenía años atrás que no permanecería en el cargo más de 4 años. Y lo incumplió. Dijo que no había aceptado dinero del Seguro Social y también mintió, lo que lo deja sin credibilidad ante la población. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la Coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera. Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
La comunidad nos ha hecho saber que cuando los detiene ICE, los oficiales le preguntan, ¿quiere salir hoy de la cárcel? Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento. Si no lo firmas, te vas a quedar aquí y puede durar meses y hasta años para que puedas ver a un juez. Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Parte del Congreso de la República calcinado, decenas de intoxicados y golpeados por las fuerzas del orden y miles de manifestantes protestando en contra de las disposiciones del gobierno de Alejandro Yamatei, es el saldo de la jornada de este sábado 21 de noviembre, fecha en la que la ciudadanía decidió salir a protestar y a pedir la renuncia del mandatario.
Porque el pueblo ya se levantó y a consecuencia de esto, el pueblo, los jóvenes, yo a mi edad de 70 años, he visto muchas cosas y le puedo decir con carácter que renuncie, por favor, antes de que hayan muertos.
Una de las razones fundamentales para que miles de ciudadanos salieran a las calles a manifestar en contra del gobierno es la aprobación del presupuesto más grande de la historia de Guatemala en medio de una severa crisis generalizada y atenuada por la corrupción y el robo a manos llenas por funcionarios de diferentes instituciones.
Por el presupuesto que el Congreso, en complicidad con el presidente de la República, aprobaron de madrugada a espaldas de la ciudadanía, y es un presupuesto que para nada refleja las necesidades del país, pero es solo la gota que derramó el vaso. Realmente el problema es la captura del Estado desde hace años por parte de la alianza entre políticos, militares y empresarios en Guatemala.
Y las voces de descontento se hacían escuchar en cada rincón del Parque Central, justo frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Hoy estamos aquí unidos para representar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen. No es posible que un gobierno tan pobre, tan hipócrita de palabra, no podemos representar, no nos sentimos representados. Gracias a Dios, nosotros somos Guatemala, no somos centro, no somos izquierda, no somos derecha, somos Guatemala. Somos el pueblo que está indignado con tanto mal presidente que se nos ha impuesto.
El presupuesto solo es una pequeña muestra del porqué del descontento. Millones de dólares desaparecidos, falta de atención a los enfermos por coronavirus, indiferencia absoluta para los niños con desnutrición, clientelismo, nepotismo, corrupción y una serie de desaciertos se han convertido en el caldo de cultivo para que la población ya no crea en el presidente Alejandro Yamatei a tan solo 11 meses de su gestión.
Esta manifestación solo es una advertencia más al gobierno de Alejandro Yamatei y sus funcionarios, pues en 2015 un movimiento similar derrocó al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quienes hasta hoy guardan prisión por delitos de corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía local en la frontera sur de México se ha estado agudizando debido a la pandemia de la COVID-19 y por ende se ha dado también un incremento de la inseguridad para los ciudadanos que convergen en esta zona del país. El sector empresarial señala que al no tener una economía estable, la sociedad se ve vulnerable a delinquir para poder subsistir.
La gente tiene necesidad de comer, la gente tiene necesidad de vestir, la gente tiene necesidad de ver, de curarse, de atender sus enfermedades, sobre todo ante la pandemia. Y bueno, mucha gente, en vez de buscar la oportunidad dentro de la formalidad o de una actividad económica, pues busca la salida fácil. Sobre todo muchos que vienen de paso, ¿verdad? Pues que necesitan de hacerse recursos rápidamente para poder seguir su ruta. Y entonces pues se encuentran el camino fácil, que es el delinquir, ¿no? El asaltar.
Algunos analistas señalan que esta crisis también se ve alimentada por el tema migratorio, pues en la frontera sur siguen arribando miles de extranjeros que se quedan varados sin empleo.
A finales del mes pasado había más de 14.000 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, solamente de migrantes de Honduras. El tema aquí nos parece bastante delicado, considerando sobre la situación de desastre que está ocurriendo en Honduras, ¿no? Está literalmente parado y varado todos los asuntos habidos y por haber de allá en Honduras.
Los activistas apuntan que las autoridades deben resolver el tema migratorio para ir despejando la frontera sur de extranjeros y posteriormente aplicar un plan emergente para ayudar a la ciudadanía de la zona que se ha visto afectada.
Literalmente están quedando entrampados todos los migrantes y más con la situación que habíamos previsto de que las personas que estén privadas de su libertad por alguna razón en la estación migratoria, hasta que la Comar le resuelva, van a poder obtener su libertad.
Activistas y empresarios hacen el llamado al gobierno federal a la sensibilidad de impulsar programas para generar empleos, riquezas e impuestos en la frontera sur de México. Así también piden ir resolviendo el tema migratorio para no tener varados a los extranjeros y atender los programas para mejorar la situación de la población en esa zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El tema de la vigencia y gestión de los derechos humanos en Panamá ha vuelto a generar reacciones en los sectores populares tras el informe que presentaron las autoridades este mes de noviembre como parte del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es la tercera ocasión que Panamá forma parte de este proceso que tiene lugar cada 5 años y las principales recomendaciones al país centroamericano giraron en torno a la atención de las personas de la tercera edad, la ratificación de convenios como el 169 de la Organización Internacional del trabajo referente a los pueblos originarios o la habilitación del aborto terapéutico en casos particulares.
Pero no van a pasar 5 años hasta que se vuelva a hablar de Panamá. La ONU tiene un mecanismo intermedio y hace un seguimiento de las recomendaciones aceptadas, que aceptará Panamá, para dentro de 2 años y medio poder chequear si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en marcha.
La desigualdad social que mantiene al país entre los que peor distribuyen sus riquezas a nivel mundial también es motivo de análisis a lo interno de sus fronteras, al considerar que promueve violaciones a los derechos humanos de manera solapada.
Vemos que hay una situación de negación de igualdad de acceso a ciertos servicios y derechos, como son el derecho a la educación. Tú has visto aquí que se ha visto que hay dos tipos de educación aquí, y no estoy hablando solamente del carácter si es público o privado, sino de las calidades, de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para poblaciones distintas.
Servicios básicos como el agua potable o el acceso a medicamentos de calidad en precios módicos también profundizan estas violaciones, según explican desde los movimientos sociales, que resaltan las más de 100.000 detenciones que en medio de la actual pandemia llevaron a cabo las fuerzas de la Policía Nacional, con la excusa de resguardar las medidas de distanciamiento.
En medio de la pandemia se han dado violaciones gigantescas en materia de derechos humanos. Además de la represión, el uso desmedido de la fuerza contra quienes han reclamado y están reclamando, porque no han parado las protestas, ha sido el uso de la fuerza pública para arremeter contra población indefensa, arrestar a gente sin ningún tipo de sustento jurídico, y además imponerle sanciones hasta de tipo penal.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá. Distintas organizaciones sociales, principalmente gremios de educadores, respondieron a la convocatoria de la Coalición por la Defensa de la Educación Nacional y marcharon a la Presidencia de la República este viernes 20 de noviembre, preocupados por la desigualdad en el acceso a la educación virtual que ha quedado en evidencia en los últimos meses.
Aproximadamente 350.000 estudiantes, poco más de un tercio de la matrícula inicial de este año 2020, no tuvieron acceso a internet o dispositivos inteligentes para dar continuidad a su educación tras la agudización de la crisis por la COVID-19.
Los estudiantes no van a estar en el sistema, pueden desertar del sistema, va a haber un nivel de deserción del sistema. ¿Y a dónde van a ir a estos estudiantes? ¿Van a ir a la delincuencia? ¿Van a ir a las pandillas? ¿Van a ir a otras cosas que no sea procurar por una sociedad distinta?
El país, que destina menos del 3% de su Producto Interno Bruto al sector educativo, también presenta otros desequilibrios propios del modelo que violentan disposiciones constitucionales referentes a la educación.
Todavía en pleno 2020 contamos con muchas escuelas rancho, y si hablamos en términos de educación gratuita, como nos indica la Constitución de la República de Panamá, en esos términos nuestra educación actualmente no es gratuita, porque el internet lo tenemos que pagar de nuestros bolsillos. El internet lo estamos pagando del bolsillo de cada uno de los panameños en plena pandemia. Nosotros estamos sufriendo lo que es la decadencia, lo que es la falta de interés de los distintos gobiernos, y en este caso el gobierno actual, hacia la educación.
El pago de salarios retrasados o la falta de condiciones para acceder a regiones apartadas también figuraron entre los reclamos de quienes apoyaron la marcha por la educación, uno de los sectores más evaluados del país.
Y también tenemos que ver las condiciones que tiene cada docente para que se le pueda evaluar. Aquí tenemos profesores que son nombrados en Canquintú desde marzo y vienen a cobrar en el mes de septiembre. ¿Cómo usted espera que ese profesor pueda rendir en estas condiciones tan precarias?
El modelo que nos ha implementado ha contribuido al desgaste, al deterioro y al abandono y la deserción de las aulas de clases de muchos estudiantes, dado que no garantiza condiciones para el futuro. Los obliga a desertar y a tener que ir a trabajar, porque el modelo de desarrollo no contribuye. El modelo económico no contribuye, y el neoliberalismo está contribuyendo a que esos desgastes realmente se sigan profundizando.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene planes de cerrar 10 embajadas, 5 antes de que finalice este año y el resto durante el 2021. La medida obedece no solo a la reestructuración del servicio diplomático, sino a la disminución de recursos.
Hemos tenido que vernos obligados a tener que hacer cierres administrativos temporales de embajadas en algunos países. Este año van a ser 5 las embajadas las que se van a cerrar. Ya se anunció el cierre de Paraguay, de Trinidad y Tobago, la reducción administrativa en Uruguay, y posteriormente se va a estar anunciando el cierre de otras dos misiones, en este caso embajadas.
Para un analista en temas internacionales, las políticas no responden únicamente a un plan estratégico de austeridad, sino al reacomodo de piezas, dados los cambios geopolíticos sugeridos por Estados Unidos.
Las motivaciones reales son los intereses que Mike Pompeo ha trasladado a sus aliados a través del mundo. Mike Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos y esa es la política que el presidente Trump ejerció durante todo su periodo.
El presidente Alejandro Yamatei rompió relaciones diplomáticas con Venezuela al tomar el poder. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos días que definitivamente salió el último funcionario del país, por lo que venezolanos en Guatemala no podrán realizar trámites.
De hecho, nosotros cerramos relaciones diplomáticas con Venezuela casi a principios de año. En este caso, pues la visa de trabajo se le venció al último funcionario que se tenía, pues, y entonces ya se hizo el retiro del funcionario de Guatemala.
De acuerdo con el canciller, el cierre de las 10 sedes diplomáticas representará para el gobierno un ahorro de al menos $7 millones, lo que aún se queda corto para las necesidades de austeridad, advirtió.
Cancillería también retiró a un importante grupo de funcionarios y diplomáticos que se desempeñaba desde hace varios años en diferentes ciudades del mundo como parte de lo que han llamado plan de austeridad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno de México cancelará el contrato con Braskem Idesa, filial de Odebrecht, firmado en el sexenio de Felipe Calderón, para abastecer de gas a la planta etileno 21, por considerarlo leonino y corrupto.
Significó venderles gas de Pemex a precio bajo, más bajo que el precio del mercado. Pero no solo eso, no cobrarles el transporte del gas. Y si Pemex, como sucedió, no tenía gas, tenía que importarlo para entregarle el gas a la planta de Odebrecht. Y si no cumplía, como sucedió en algunas ocasiones, tenía que pagarle una multa.
Por el momento, Petróleos Mexicanos dejó de pagar al consorcio de Odebrecht por las desventajosas condiciones.
Hicimos la cuenta y tenían una ventaja, por decirlo de alguna manera, a favor de la empresa de más de $15 mil millones.
El gobierno federal insiste en que no seguirá manteniendo relaciones de corrupción y en su lucha contra ese flagelo, según confirma el sector privado, ya se ven los primeros avances.
En los últimos 2 años hemos observado una tendencia a la baja en el porcentaje de los empresarios que son víctimas de corrupción al hacer un trámite público. También hemos podido comprobar cómo sistemáticamente la principal fuente, infortunadamente, de la corrupción han sido los municipios.
Según explican las autoridades mexicanas, Pemex intentó renegociar el contrato con la filial de Odebrecht, pero esta se negó, por lo que decidieron optar por la cancelación del contrato. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los albergues habilitados en las ciudades afectadas por las inundaciones se han convertido en un foco de infección de la COVID-19, según reportes de las autoridades sanitarias del país.
Estamos evaluando todas las enfermedades, pero con prioridad COVID-19 y también haciendo pruebas de detección de anticuerpos de COVID-19, de antígenos de COVID-19.
Los albergues habilitados son escuelas o instalaciones deportivas que no son utilizadas en la actualidad. Allí se concentran empleados gubernamentales, elementos de socorro y los hondureños que huyeron de sus hogares.
Les dije, vámonos, que el río viene subiendo y mejor hay que salir porque de ahí no vamos a poder salir.
Las pruebas realizadas para la detección del virus en los albergues dejaron como resultado una positividad mayor al 33%, con un total a nivel nacional de más de 100.000 personas contagiadas de la COVID-19.
El hacinamiento que supone un grupo de personas en espacios reducidos, todo esto es una gran preocupación para contagio por COVID-19 el que se desate una cantidad importante de pacientes que luego requieran hospitalización y que esto vaya a constituir un problema mayor del que ya tenemos.
No observamos en los albergues el distanciamiento social, poca gente usando mascarilla, no hay el lavado adecuado de las manos, ni el uso del alcohol gel.
Decenas de familias decidieron construir sus casas en las orillas de las carreteras de Tegucigalpa, uno por la falta de cupos al interior de los albergues y por la peligrosidad de contagiarse de la COVID-19.
Plásticos, pedazos de madera y cartón son la materia prima de los refugios de estas familias, que prefieren soportar a la intemperie que entrar a un albergue.
Temor ese que uno tiene, ¿verdad? Pues, tanto se contagia a uno, los niños, y va contagiando más personas, entonces no es mejor hacer un sacrificio más todavía.
Sería bueno que los vengan a hacer el examen del COVID a todos.
Estos hondureños no tienen idea de cuánto tiempo más tendrán que dormir en la calle, pero prefieren eso a correr el riesgo de contagio en los albergues. Taza de Faguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Claves de la vida. La limpieza y la higiene pública.
Hoy les daremos a conocer sobre el lugar de la limpieza y la higiene pública según el estilo de la vida islámica. La limpieza y la higiene pública, además de que genera en la sociedad un espíritu de alegría y de felicidad, también purifica el cuerpo y el alma humana de las impurezas. El cuidado de la salud pública en la sociedad tiene que ver con la higiene. Por lo tanto, debemos respetar este asunto tan importante en forma tanto personal como social. En la higiene personal, cada uno debe, para mantener la salud, cuidar la limpieza del cuerpo, como la de las manos, la cara, la boca y los dientes. En la higiene social, si uno enuncia el ámbito de vida pública o bien echa las basuras de una manera incorrecta, pone en riesgo la salud social porque crea un lugar lleno de contaminación y de diversas enfermedades contra el ser humano. Al respecto, el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, nos dice lo siguiente: no deben guardar la basura en casa, sino que deben tirarla afuera, puesto que la basura es el lugar del diablo. Y añade: deben taparse la nariz y la boca cuando estornudan y deben hacerlo sin tanto ruido.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.